Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 15 de marzo, Día Internacional del Pene.
Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pirila, minga, cipote, carajo. Tiene nombres mil, tiene nombres mil, tiene nombres mil, el miembro viril.
Va en serio, ¿eh? También conocida como Kanamara Matsuri. Es una festividad que nació en Japón, donde se celebra de forma masiva con el objetivo de venerar la fertilidad masculina, celebrar los matrimonios largos y concienciar a la sociedad sobre las posibles enfermedades de transmisión sexual. Su origen hay que buscarlo en el siglo XVIII, durante el periodo Edo, cuando las prostitutas locales se reunían en el santuario Kanamara de la ciudad de Kawasaki para orar a los dioses del sexo por la protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Y precisamente, y en la actualidad, este día, que ya es internacional, tiene como objetivo recaudar dinero para las ONGs y para las asociaciones benéficas que luchan contra estas enfermedades, sobre todo en los países más desfavorecidos. Y la guerra de Ucrania sigue provocando la huida de millones de personas que intentan escapar de las bombas rusas. Las cifras, desde luego, son estremecedoras.
246.000 refugiados se encuentran en Hungría, 195.000 en Eslovaquia, 105.000 en Rusia, 104.000 en Moldavia, 84.000 en Rumanía y unos 900 en Bielorrusia. Por otro lado, más de 300.000 refugiados ucranianos se encuentran en otros países europeos no vecinos a Ucrania, de acuerdo con las cifras de ACNUR.
Pues para ayudar a todas estas personas y saber cuáles son realmente sus necesidades más perentorias, el empresario José María Torre, presidente de Copymes, se ha ido hasta la frontera de Polonia con Ucrania. Hablaremos con él para que nos explique qué es exactamente lo que necesitan todas estas personas, porque es verdad que a veces queriendo ayudar donamos o enviamos cosas que no hacen tanta falta y sin embargo nos olvidamos de otras que sí son imprescindibles en ese lugar y en este momento.
El hombre ha empleado las aves de presa como armas de caza en el deporte de cetrería. El hombre después pensó que las aves de presa eran competidores que le mataban la caza y las ha perseguido durante años y años. Afortunadamente, hoy todas las rapaces están protegidas por la ley en el amplio territorio nacional y en todas las épocas del año.
Pues las rapaces, y más concretamente los cernícalos que anudaron un día en su jardín, son los que han inspirado a la periodista Ana Ruiz Echauri para escribir La ventana de los cernícalos, una novela de las que emocionan y de la que hablaremos con ella a eso de las 11:20.
Etapas que son muy complicadas. Yo, por ejemplo, la etapa de la adolescencia, pues es una etapa muy complicada, porque yo la adolescencia la catalogaría como una etapa de efervescencia hormonal. Yo creo que un adolescente habría que asegurarlo contra incendio. ¿Por qué? Porque eso está hecho de paja y eso en verano arde.
Pues para que los adolescentes, que es verdad que a veces son complicados, estén entretenidos, nada mejor que una serie con la que se sientan identificados. Hoy en Enganchados en Serie, Clara Esteban nos hablará de tres que a lo mejor también conviene que veamos los padres. Y los martes ya sabéis que son días de ocuparnos de nuestras plantitas con Pedro Martín y de la salud del planeta en general con La ecología de andar por casa de Miguel Aguado. Y nuestra rueda de reconocimiento también es de andar por casa, porque en ella participa todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nieves Ortiz, por ejemplo, cada día nos cuenta la efeméride más destacada.
Pues mira, se cumplen 50 años de una de las películas clásicas más taquilleras de la historia. Hablo del Padrino, de Francis Ford Coppola. Basada en la novela homónima de Mario Puzo, está considerada una de las pelis más influyentes del género gángster, ambientada en la mafia de un Nueva York de los años 40. Su estreno, un día como hoy de 1972, fue todo un acontecimiento, una película que recibió elogios de la crítica, del público, con un reconocimiento a las interpretaciones de su elenco, particularmente de Marlon Brando en su papel de Vito Corleone y Al Pacino en el de Michael, ganadora del Oscar a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado. Recientemente, la Paramount ha realizado una meticulosa restauración de las que llegaron a ser hasta 3 películas.
¿Vives con tu familia?
Sí, claro.
Bien. Porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Ven aquí.
Anécdota. Rescato esta. Marlon Brando era mucho más joven que la descripción de Don Vito Corleone para El Padrino. De esta manera, Coppola hizo algunos cambios físicos en el actor con métodos prácticos. El director quería que el Vito de Brando fuera una fuerza de la naturaleza y pareciese un bulldog, y así obligó al actor a llenar sus mejillas de algodón en varias de las tomas principales y también a que utilizase una prótesis creada especialmente para ensanchar el rostro de Marlon Brando. La pieza se exhibe, por si quieres verla, Eli, en el Museo Americano de Cinematografía de Queens, en Nueva York.
Pues allí voy. El santoral de cada día es cosa de Clara Esteban.
Hoy San Raimundo de Fitero fue abad, vivió en el siglo XII, pero su lugar de nacimiento no se sabe si fue Francia o España. El caso es que acabó como canónigo de la Iglesia Mayor de Tarazón tras la Reconquista. Además, participó en la defensa de Calatrava junto al ejército, donde fundó más tarde una orden que se describía como mitad monjes obedientes al toque de campana, mitad soldados obedientes al toque de trompeta. En España hay 5.964 Raimundos, que es un nombre que del germano significa protegido por el Consejo Divino. Y también Santa Leocricia, que vivió en Córdoba en el siglo IX, era de familia noble musulmana, pero convertida al cristianismo por una sirvienta de la familia. San Eulogio la ayudó a esconderse, pero finalmente le escogieron a ambos y fueron decapitados con 4 días de diferencia. Leocricia, el 15 de marzo. Fue una de las mártires de Córdoba. Del griego significa la que juzga bien al pueblo. Y en España hay 95 Leocricias. No otro nombre, otras Vaya. Variantes. Leocricias. Porque hay otros uh-huh. nombres muy parecidos, pero hoy celebramos este, Santa Leocricia. Digo, por si tienes una Lucrecia al lado, que no la felicites, no. que eso queda para otro día.
Otro día, vale. Y Gloria Talavera es la encargada de recorrer nuestra comunidad en busca de la noticia. ¿Para dónde vas hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en la carrera de San Jerónimo. Junto a las puertas del Congreso de los Diputados se presenta la campaña Esenciales, una iniciativa legislativa popular para llevar hasta esta Cámara la regularización de ciudadanos migrantes. El objetivo es conseguir una regularización general y extraordinaria para 500.000 personas. Necesitan reunir 500.000 firmas, que salga adelante depende de ello, y los organizadores de la campaña ya tienen 60.000. Cuentan además con el apoyo de 600 organizaciones sociales.
Y no hace falta decir quién se ocupa del ratito de oyentes.
Presente.
Martín Romo, buenas.
Hoy anécdotas a flote. Anécdotas a bordo, surcando las aguas. ¿Eres de los que te mareas incluso en las barcas del Retiro? ¿Te fuiste de crucero y drama? ¿Se te olvidó en casa el traje de gala para cenar con el capitán? ¿O incluso peor, el barman no sabía agitar cócteles? ¿Tuvieron que rescatarte porque dabas vueltas sobre ti mismo cuando intentabas remar con la piragua? ¿Te quedaste dormido en la colchoneta de playa y zas, te despertaste porque te chocaste con la boya? 628-091-117, tus mensajes a nuestro WhatsApp, mensajes escritos o nota de voz.
Carlos, ¿vas a ser bueno?
No.
¿A qué me vas a lavar el coche?
Ya, sí. Estoy yo para eso.
Carlos Honorato.
Buenos días.
Hemos colgado un juego de agudeza visual hoy en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en la
calle.
Sí,
que el que no haya oído la radio, no haya visto la tele, no sepa de qué va,
que no se asuste cuando salga hoy a la calle. Ajá. Que hay como una neblina así, como de un color naranja, rojo. De hecho, hay muy poca visibilidad. Sí. Hoy yo llegando al trabajo no veía la torre de Telemadrid. Está a punto de volverme porque digo...
Yo me estoy como está el mundo, digo, ya ha llegado Blade Runner. Ahí estamos, metidos de lleno.
Pues todo el mundo dice que esto se parece a Marte, ¿no?
Ah, sí.
Y a mí se me ocurrió decir, ¿pero de verdad conocemos cómo es el planeta rojo?
No.
No.
Ya.
Pues hemos mandado allí unas sondas que han hecho unas fotos...
Sí.
Y nos han mandado varios ejemplos. Lo que pasa es que no sabemos cuáles son las de Marte, cuáles son de otro sitio, no sabemos.
Ajá.
Así que nos tenéis que echar una mano.
Sí.
En nuestro reto, lo que os pedimos hoy es que de las tres imágenes que hemos puesto, nos digáis cuáles son las que están tomadas en Marte.
Venga, ya.
Sí, sí, sí.
Por lo menos hay una.
Hay una. Pueden ser dos o pueden ser las tres, todas, vamos.
Pues así a primera vista, chico, a mí me parece todo lo mismo, pero bien.
A ver, tienen mucha pinta de ser todas marcianas.
Ya,
pero no lo sé.
A lo mejor sí, o a lo mejor no.
Hasta la 1:05 no me reprograman y no voy a saber cuál es la respuesta correcta.
¿Por qué has puesto un mono?
¿Cómo? ¿Dónde está el
Delante
mono?
Delante de donde viene la pregunta de estas tres imágenes, ¿eso es un mono?
No es un mono, es un detective.
Es el símbolo. Al grupo de detectives.
Es un símbolo. Es un símbolo de un detective.
Me parecía un chimpancé. No, bueno, bien. No. Que eso no tiene nada que ver con la pregunta.
No.
Vale, arroba buenos días OM. Entráis.
En Marte no hay ningún mono, ¿eh? Lo digo como pista. Si veis en alguna foto un mono.
Es que es Gibraltar. No.
No es Marte.
No.
Una, dos o todas.
Lo dicho, arroba buenos días OM. Entráis en nuestra cuenta de Twitter. Observáis las tres fotografías. Decidís. ¿Cuál pertenece a Marte? Que puede ser, por lo menos una es de Marte.
Una es de Marte.
Pero a lo mejor son
dos o a lo mejor son tres.
Y de paso, miréis el dibujito y me decís si parece más un detective o un mono.
Bueno, es un emoji.
Bueno, vale, de acuerdo. Dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo van las votaciones. Venga, hasta luego.
Duelen tus caricias porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años te estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón.
Han pasado unos cuantos añitos desde que Malú debutaba con este Aprendiz, escrito por Alejandro Sanz. Hoy Malú cumple 40 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid no puede dormirse en el Teatro de los Sueños.
¡La pone Lodi!
Parecería que la ventaja la tienen ellos por haber empatado, pero bueno, el partido todavía está abierto.
Solo uno seguirá soñando con la Champions. Hoy martes, desde las 8:30, Manchester United, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Se cumplen hoy 20 días de la invasión rusa de Ucrania, en una jornada en la que Moscú y Kiev vuelven a reunirse para negociar la paz, con el aviso sobre la mesa de Estados Unidos, que asegura que China estaría dispuesta a ayudar militarmente a Putin, lo cual complicaría bastante las cosas. Bueno, de momento el alto el fuego no llega. Solo en Mariupol se cifran en más de 20.000 las víctimas mortales y continúa el éxodo de refugiados que huyen de la guerra y que ascienden ya a 2.800.000. La mayoría salen por Polonia, país en cuya frontera se dan cita iniciativas solidarias institucionales y también otras de algunos particulares. Y entre estos particulares tenemos al empresario José María Torres, presidente de Copymes, que ha estado por allí precisamente para canalizar de forma adecuada las posibles ayudas que van llegando. José María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuánto tiempo has estado en Polonia y qué has visitado exactamente?
Bueno, he estado ahí 4 días y bueno, no se ha cundido porque estuve en Varsovia visitando varios centros. Luego me fui hacia la frontera en coche, hasta Dorohus, en la frontera norte de Polonia, Ucrania, al lado de Bielorrusia. Luego fuimos bajando por todos los puntos fronterizos, los 8 puntos fronterizos, hasta llegar a Psimis, que es la frontera más sur, y allí visitamos a la World Central Kitchen, que es la de José Andrés, ¿no?
Sí.
La de José Andrés, que da de comida a 10.000 personas, está dando diarias, y bueno, que de momento, de esas 10.000 comidas, 5.000 las estaban haciendo en Madrid, estaban cocinando en Madrid porque estaban aún preparando. Tenían un problema de energía y estaban ahí solucionándolo para hacerlo todo desde allí. Luego, desde allí, cuando acabé, me fui para Cracovia. Ahí en Cracovia hice noche, dormí allí, bueno, y estuve visitando varios centros, entre ellos un polideportivo, luego un centro comercial que estaban organizando, que iba a dar cabida ayer a 390 camas, y habían hecho duchas, cocinas, lugares para estancia para niños, porque la mayoría, de 99%, son mujeres y niños los que cruzan la frontera, ¿no? Porque a los hombres no les dejan pasar, de 18 a 60 años. Sí. Bueno, allí vimos lo que les faltaba. Bueno, decimos, bueno, queremos ayudarles y tal. Y en ese momento me dijo, oye, que necesito, que no tengo lavadoras, que no hemos conseguido que nadie nos las dé. ¿No? Necesitaban 5 lavadoras y necesitaban 7 secadoras, bueno, de principio, de no querer dejarnos entrar, ¿no?, porque nos veían así como ¿no?, como de otro país, y de esto que quieren, ¿no? Pues al final, vamos, encantado, yo les regalé las lavadoras y las secadoras, y a través de mi guía, que me acompañó para traductor, pues ya se las han comprado, ya se las va a instalar el miércoles, y también conseguimos un fontanero allí. Y bueno, visitamos también las estaciones de tren. Estuvimos hablando con el ayuntamiento, con los bomberos, la policía, bueno, ver un poco cómo está organizado todo, ¿no? porque al final, bueno, y sale un artículo en El País, ¿no?, que hablaba de que, bueno, que mucha gente quiere cooperar, pero a veces de hacerlo de forma desordenada, pues eso provoca que, ¿no?, que al final estorben más que ayuden, ¿no? Mira, te cuento un caso, el otro día me dijeron, no, vamos a ir con una furgoneta, van a traer cuatro, y digo, a ver, eso tenéis que hacerlo bien con la administración, y aparte, claro, es que para traer cuatro te sale más a cuenta para pagar ese billete de avión. Digo, yo te lo gestiono, digo, vas a traer dos mujeres con sus dos hijos, digo, si al final la mayoría no quieren venir, ¿no? Porque la gente se cree que están deseando venir a España, porque ellos quieren quedarse en Polonia,
claro,
en los países eslavos, porque el idioma es muy parecido.
Claro, y lo más cerca posible de sus casas, claro.
Claro, y aparte es que tienen allí la familia luchando, ¿no? Tienen el padre o el hijo que está luchando en la guerra, por lo cual quieren estar cerca de allí, ¿no? Pero bueno, es un drama, ¿no?, ver todo esto, ¿no?
Tu objetivo era principalmente ese, ¿no? José María, porque claro, habrá quien diga, bueno, José María, Torres es un empresario, es presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, eres miembro de UNICEF también, pero bueno, dices, bueno, ¿qué necesidad tiene José María de emprender esta aventura? Y tú a lo que fuiste precisamente es a ver qué es lo que se necesita realmente. Fíjate, yo me acuerdo en cuando la guerra de la antigua Yugoslavia, siempre me acordaré de un cargamento que llegó con garbanzos, porque es un alimento no perecedero. Bueno, pues hubo alguien que dijo, por favor, que nadie mande más garbanzos porque no saben qué hacer con ellos. No han visto nunca un garbanzo, intentan morderlos, no hay manera. Y por lo tanto, siempre hay que saber exactamente cuáles son las necesidades antes de lanzarnos como locos a mandar cosas que a lo mejor, bueno, pues en ese momento no son tan importantes como otras. Ese era el objetivo, ¿no?
Sí, mira, yo tengo, sí, el objetivo era ver cómo está la situación, verlo en real, hablar con gente, ahí he cogido contactos. Pues mira, ahora hace 10 minutos me llamaba una ucraniana que tiene su padre allí en Kiev, y tengo otros contactos que, bueno, que se han puesto, me han llamado y tal, que tienen familia allí en las ciudades que están siendo bombardeadas, por lo cual recibo información directa, ¿no?, cada día ahora de lo que está pasando realmente en las ciudades y lo que necesitan, ¿no? Y claro, el objetivo del viaje era eso, ver realmente qué se necesita, ver qué organización hay, y a partir de ahí nosotros desde Compime, desde también de la Fundación Pyme, que quieren mandar autocares, pues bueno, también estuve hablando, llamé a la delegación del gobierno aquí en España, llamé a bastante gente de la administración, también de la infancia y tal, durante, o sea, que ha sido un fin de semana completo. Pero bueno, ahora vengo con mucha información y ahora, pues, bueno, desde el mundo empresarial, bueno, ya sabemos más o menos, tenemos los contactos para que la ayuda sea más efectiva, ¿no? Como comentabas, el tema de los garbanzos, ¿no? Porque al final lo que está pasando es que la ayuda humanitaria, nosotros vimos la frontera, que nos comentaban y ahora me han comentado la persona que está ahí en Kiev, pues que no está llegando, ¿no? Yeah. Primero que los pasillos, los corredores humanitarios los abren y los bombardean, y luego está, bueno, la ayuda humanitaria no la dejan entrar, ¿no? Con lo cual es complicado, ¿no?
Claro que creo que también hay mafias por medio que intentan hacerse,
sí,
bueno, pues con sí, no solamente
plata,
con las ayudas, exactamente, sino con las personas que salen de allí desesperadas.
Sí, está habiendo tráfico de personas porque, bueno, sobre todo en el caos inicial, bueno, el otro día nos contaba, ¿no?, cuando me reuní con un tal Olivier, que es de aquí de Madrid, que me contaba, ¿no?, que había estado, venía del terremoto del volcán de Palma, que venía de los ciclones de Madagascar, y me contó, dice, mira, ayer aquí en la gasolinera estaba la madre con su hijo, con su hija, y le secuestraron la hija, ¿no? Y entonces se ve que hay tráfico de personas, trata de blancas, y ahí están las mafias allí, y bueno, nosotros lo dijimos a la policía allí, y bueno, la verdad es que pensar en el drama humano de una, ¿no?, de una madre que sale ahí con su hija, con la situación que se vive ahí y que te quiten tu hija, ¿no? Pues bueno, pues es imagínate
tremendo.
Todos los dramas, ¿no? O ver allí como veía la estación de tren, pues todo lleno de madres con sus niños ahí en el suelo y todo lleno de voluntarios, ¿no?, intentando ayudar y eso, pues bueno, no es lo mismo verlo desde lejos que cuando cuando lo vives en tiempo real, ¿no? Con lo cual también te anima más a decir, oye, tenemos que hacer algo y ayudarle, ¿no?
De todas maneras, me imagino, José María, que habrás venido tocado. Quiero decir, no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, menos en Europa. Me imagino que cuando ves a personas que son muy parecidas a nosotros, quiero decir, que nos podría pasar a cualquiera, uno no vuelve igual que como ha ido.
Sí, bueno, la verdad es que ya me lo comentaban, ¿no? Sí que vuelves tocado emocionalmente, pero también muy animado para ayudar, ¿no? Porque ayer me enviaban mails allí, por ejemplo, la directora de uno de estos centros, ahí me dijo, oye, que vuelva allí, que no sé qué, con lo cual, pues seguramente en breve tiempo volveré, ¿no? Allí a ayudar y que es un poco lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Intentar ponernos un granito de arena, pero vamos, sí he venido tocado, pero con ganas de volver, de volver allí otra vez, ayudar, y que desde el mundo de las pymes, a pesar de la situación, ¿no?, que tenemos, que también está el mundo empresarial muy tocado, pues veo muchas ganas de colaborar y ayudar a paliar un poco, ¿no?, ¿no?, el sufrimiento de todas estas personas, ¿no?
Oye, la conclusión, ¿cuál ha sido? Es decir, ¿donamos indiscriminadamente o mejor canalizamos todas las donaciones a través de organizaciones, bueno, pues que tienen un prestigio consolidado, como puede ser, pues no sé, ACNUR, o como puede ser UNICEF, o como puede ser vuestra propia organización, en el caso de que decida unirse todas las pequeñas y medianas empresas para mandar ayuda?
Sí, yo creo que lo mejor es, como has comentado tú, es canalizar las ayudas a través de las organizaciones, ¿no?, ya, ¿no?, pues reconocidas como ACNUR, UNICEF, sí, Cruz Roja, Caritas, eso es lo mejor. Pero bueno, ahora también lo que me están pidiendo, la conversación que he tenido hace un momento, un contacto allí que está en Kiev, que a ver si podíamos enviar los fondos allí directamente, porque lo que se está enviando con ayuda humanitaria o fondos para las organizaciones, claro, no les está llegando, ¿no? Entonces están pensando en a ver si algún fondo lo podemos enviar directamente, dinero aquí, ¿no?, para que de ahí puedan ellos comprar cosas y hacer. Pero bueno, al final es importante para mí esta visita, es que ahora ya tengo muchos contactos que me van contando todo, y a partir de ahí, pues eso, priorizar las necesidades reales que tienen y ayudar todo lo que podamos, ¿no?
José María, ¿has pasado miedo?
No, miedo no, porque no íbamos a entrar por la frontera sur a Heliópolis, queríamos ver la ciudad, pero ya nos dijeron que en la vuelta nos íbamos a quedar enganchados, porque había, tú cuenta que andando había colas de 12 horas para pasar la frontera, en coche nos dijeron que eran 3 días, si pasamos en coche podíamos quedarnos 3 días enganchados allí en la frontera, que estás a 10 bajo cero, y en tren tardaban 24 horas, entonces dijimos, no lo vamos a arriesgar. Yeah. A estar 3 días dentro del coche, ¿no?, a menos 10 grados, ¿no?, y porque hubiéramos sido poco efectivos, ¿no? Pues, era más efectivo irnos luego a visitar los centros que visitamos, ver lo que necesitaban, ver lo que estaban haciendo, cómo lo tenían organizado, que bueno, que también sirve, puede servir aquí en España para, ¿no?, la forma de cómo lo están gestionando ellos. Allí cuentan que tienen todos los trenes gratuitos, la comida gratuita, se está haciendo todo, muchos particulares se llevan gente a sus casas. Luego se les da como el CIF aquí en España, sí, para que puedan trabajar ya directamente, tienen acceso ya a la seguridad social gratuita. Bueno, esa Polonia está haciendo un esfuerzo grandioso y vamos, hoy me contaban que ya han entrado casi 2 millones en Polonia.
Casi, o sea, nada. Están saturados, claro.
Están saturados, pero bueno, se está cuando ves allí la frontera, ves los centros y tal, bueno, se está haciendo, tienen comida hasta los animales, ¿no? Que hay gente que me pregunta, oye, pregunta a ver, y mira a ver, o sea, por ejemplo, comida para perros, gatos, pues incluso en la frontera, en todos los centros, incluso las estaciones del tren, o sea, tienen también comida para animales, ¿no? O sea, que lo tienen todo, lo tienen bien planificado, a pesar de colapso que hay, o sea, lo tienen bien organizado, y bueno, no se queda ninguna persona sin comer o recibir cuidados, ¿no?
José María Torres, presidente de Copymes, de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. De verdad, enhorabuena, porque hace falta gente valiente como tú, que no se conforma con recibir las noticias que vamos dando los medios de comunicación, sino que has decidido cogerte un coche por tu cuenta y riesgo, pagar a un traductor, darte una vuelta por todos los puestos fronterizos que has encontrado en Polonia y volver con esa lista de necesidades y un poco también con ese plan para canalizar las ayudas. De verdad, enhorabuena. Y a seguir adelante con este, para que luego alguien hable mal de los empresarios, ¿sabes? ahí tenemos un ejemplo, que estáis también no solamente a las maduras, sino también a las duras. José María, un abrazo inmenso, y si vuelves otra vez a la frontera, cuéntanoslo e intentaremos hablar contigo mientras estés allí para que nos cuentes cómo está la situación in situ. Esperemos que esto no se prolongue demasiado. La pinta no es demasiado buena, pero, en fin, la esperanza es lo último que se pierde.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Y, bueno, te tengo que decir que hoy estaban allí, me han pasado noticias de que tenían mucho miedo en Kiev, sí, porque estaban diciendo que los rusos iban a utilizar armas químicas. Esperemos que no sea así. Y como comentas, que el conflicto, la vía diplomática, la surja a efecto y esté todo arreglado. Si no, seguro que estaré allí otra vez y os contaré la situación como está actual.
José María, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Otro muy fuerte, muchas gracias a vosotros.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues hablamos de las personas que huyen de la guerra de Ucrania, pero también de otras muchas que por distintas cuestiones han tenido que salir de sus países. La regularización extraordinaria de 500.000 de personas migrantes en España es el objetivo de una campaña que se está presentando a estas horas frente al Congreso de los Diputados y que han impulsado 600 ONGs. Están recogiendo firmas, necesitan 500.000 para poder presentar una iniciativa legislativa popular que contemple esta medida para que estas personas, de las que un tercio son niños, puedan acceder a derechos como la salud, la vivienda o el trabajo. Ahí en las puertas del Congreso está Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, aquí se está presentando, como decíais, esta campaña con una instalación visual que consiste en reproducir el estrado del Congreso, y aquí enseguida va a haber dos portavoces explicando a los ciudadanos por qué es importante que salga adelante esta iniciativa. Y me lo estaba comentando Jimena Zambrana, que es portavoz de esta iniciativa, ¿no?, legislativa popular, para la que se necesitan, decíamos, al menos 500.000 firmas, y no va mal porque ya habéis empezado a recoger hace algunos días y de momento 70.000 ciudadanos lo han firmado. Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria. Buenos días a todos, a todas. Bueno, pues efectivamente, esta iniciativa legislativa popular la estamos promoviendo desde la plataforma Esenciales, que somos más de 600 organizaciones y que pueden seguirse sumando, que van desde derechos humanos, asociaciones de todo tipo, en toda la gama de la sociedad civil. Y como es una iniciativa legislativa popular, se promueve desde la sociedad civil el impulso de una ley, en este caso para la regularización de la situación administrativa de las personas migrantes en España. ¿Esto qué significa? Que ahora mismo los datos del 2020 dicen que existen entre 470.000 personas y 514.000 personas en situación administrativa irregular. Esto implica una desprotección a nivel de derechos muy, muy fuerte y muy grande, desde los derechos laborales, el derechos en salud, el poco acceso. No tenemos ningún acceso a la protección legal, jurídica, tampoco se tiene acceso a hacer una cuenta bancaria, cosas tan simples como alquilar una casa y todo esto, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en España, como en todos los países, la situación de movilidad humana es continua, se migra desde siempre, desde todos los tiempos. España no ha sido ajena a esto. Ha habido momentos que España Italia también ha sido país de origen, de tránsito, de acogida, y lo ha sido, y muchas veces las tres, cuatro cosas, y esto pues nos puede pasar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Ahora mismo lo vemos con la situación de las personas ucranianas, pues la movilidad humana es una constante en la vida de los hombres en el planeta, ¿no?
Por eso estáis pidiendo, decíamos, apoyo, ¿no?, de todos los ciudadanos. Habéis contado también con asociaciones de vecinos que os han firmado, y la idea, como decíamos, de aquí a septiembre es reunir esas 500.000 firmas. Decíamos que no va mal la cosa, porque lo que queréis demostrar es que vuestra situación, si estáis de manera irregular en nuestro país, lo que os hace es más vulnerables, pero además es que tampoco podéis aportar vuestras obligaciones al Estado.
Sí, efectivamente, Gloria. Lo que estamos proponiendo con esta iniciativa legislativa popular es el acceso a derechos, pero también a responsabilidades. Porque uno de los datos que también se maneja es de que en la medida que nosotras pudiéramos aportar, el Estado recibiría entre 3.500 euros año, multiplica por casi 500.000 personas que podríamos contribuir a los impuestos, seguridad social, porque nosotras queremos construir en este país, porque ya somos parte de este país, pero queremos derechos hechos con obligaciones y responsabilidades, ¿no? Efectivamente, el proceso de recogida de firmas acaba el 23 de septiembre, porque una ILP es un mecanismo democrático donde la sociedad civil propone una ley para que con la suma de las firmas para que el Congreso pueda debatirla. Esto acaba el 23 de septiembre. Ahora mismo, en tres semanas que hemos empezado a recoger firmas, hemos recogido 71.000 firmas. Tenemos una acogida increíble de la gente, de las asociaciones de vecinos, desde los pueblos más pequeños, las ciudades más grandes, de organizaciones grandes, de derechos humanos, pequeñas. Lo que te digo, 600 organizaciones, también está la comisión, también la iglesia nos apoya, la conferencia episcopal, también están ONGs, y la verdad que esto va en creciente y vamos sumando firmas, y lo que necesitamos es eso, firma de las personas. Si quieres colaborarnos recogiendo, pidiendo los pliegos en la página de Esenciales, que es nuestra página web, que es www.esenciales.info, puedes tener más información de lo que estamos pidiendo, de cómo recoger pliegos y de dónde se puede firmar también.
Pues muchísimas gracias a una de las portavoces, Eli, que está a punto de subirse a ese estrado que han instalado en la carrera de San Jerónimo, que, como decíamos, reproduce la situación del Congreso de los Diputados, el objetivo, conseguir 500.000 firmas. De aquí al mes de septiembre ya cuentan con mucho apoyo. Y brevemente, Jimena, algo que tienes que aportar.
Sí, gracias, Gloria. Solo quería decir que además este proceso de regularización de personas migrantes no es nuevo en España. Ha habido 9 procesos desde 1996, 5 promovidos por el Partido Popular y 4 por el Partido Socialista de España. Y tampoco es un proceso nuevo en la Unión Europea. 17 países han regularizado ya y ha habido 45 regularizaciones en los últimos años.
Pues dicho queda, aquí te dejamos para que te escuchen también el resto de los ciudadanos, Eli, que pasan ahora por delante del Congreso de los Diputados. La campaña y la plataforma se llama Esenciales, por si alguien quiere también apoyar con su firma.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Objetivo, 500.000 firmas de aquí a septiembre, así que tenemos tiempo para conseguirlas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid no puede dormirse en el Teatro de los Sueños.
pone Lodi y yo...
Parecería que la ventaja la tienen ellos por haber empatado, pero bueno, el partido todavía está abierto.
Solo uno seguirá soñando con la Champions. Hoy martes, desde las 8:30, Manchester United, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues sí, señores, ese es el correo electrónico que tiene Pedro Martín para conectarse con todos vosotros y que no hace más que recibir consultas, Pedro. Sí, es que al final vas a tener que abrir un consultorio como las videntes en tu casa. Que vaya la gente con la plantita, eres como un médico de plantas.
Pues mira, es buena señal y es una buena alternativa.
Pues yo creo que sí.
Se lo vamos a proponer al jefe, ¿no?
Venga, vamos a proponerlo, claro que sí. Vamos con un montón de consultas que tenemos y además consultas que están muy bien porque los oyentes ya saben que hay que mandar foto a poder ser de la plantita sobre la que se quiere hacer consulta porque esto le facilita a Pedro mucho las cosas.
Pues sí, ayuda.
Foto ha mandado Soledad, que dice: buenos días, hace unos meses me compré una planta de lavanda, estaba pequeña y llena de flores. Fueron pasando las semanas y la trasplanté al ver que ya no cabía en su recipiente y no ha vuelto a florecer. Está decaída y sin vida. Creí que era por la tierra y entonces la he cambiado por una con más abono, pero nada. Y además está seca en el centro de la planta. ¿Me podrías decir qué está pasando o qué estoy haciendo mal?
Bueno, Soledad, no has hecho en principio nada mal. Tiene su periodo de floración y su periodo de reposo y su periodo de descanso. Lo que sí conviene a las aromáticas, y en la tuya en concreto, es darle una poda de rejuvenecimiento, siempre después de la floración, para evitar que se hagan sus ramas leñosas y tenga esas zonas de claros, de entreclaros y tal, y para que sea frondosita, conviene darle una poda. Entonces, te recomiendo que esta planta, que la tienes bastante sana, podarle a la mitad, o sea, sin miedo. Le cortas la mitad de su volumen, se te va a quedar un poco leñosa, unos palitos, le va a faltar hoja, pero la pasas, como la has abonado y la has pasado a un tiesto un poquito mayor, la pasas a un sitio muy soleado, cuanto más soleado mejor, que no le falte a la humedad, pero no que tenga exceso, y te empezará a echar brotecitos, hojitas, y de cara a primavera, mayo, junio, te volverán a echar las vainas de floración de la lavanda, que tiene un periodo, depende de la adulta que sea, uno o dos veces al año. Normalmente es una muy intensa o a veces incluso dos. Pero siempre hay que dar una poda de rejuvenecimiento después de la floración. Y luego siempre también unos meses antes para que se quede compacta y no se haga leñosa.
Pues mira, para darle ánimos a... Espera, ¿cómo se llamaba esta oyente? A Soledad. Está Asunta, que manda una foto y dice: hola Pedro, mi nombre es Asunta, hace un mes me aconsejaste podar mi flor de Pascua que yo ya daba por desahuciada. Y ahora veo que tu consejo ha funcionado porque le están saliendo hojitas nuevas y manda la foto. Muchas gracias, porque a punto estuvo de ir a la basura. Está muy bien esto de que nos manden de vez en cuando fotografías resultados, viendo el resultado de los consejos que das. Sí. Y es verdad que le están saliendo hojitas.
Tanto si hemos acertado como si no, porque también nos sirve de aprendizaje. O sea, a veces, como dice el dicho, a veces ganamos y otras veces aprendemos. Bueno, pues también aprendemos. Muy bien, gracias, Sunta. Has hecho muy bien. Tu planta irá produciendo hojitas, se irá poniendo más frondosa. Y ya de cara al mes de agosto, recomendaremos que tienes que pasar a un sitio más oscuro. O sea, hay que aminorarle las horas de solación y echarle un tipo de abono rico en potasio para que las brácteas, las hojas, se conviertan en la tonalidad que sea original. Si son rojas o son crema o son blancas o son rosas de cara a la Navidad. Eso ya lo iremos diciendo en agosto avanzado.
Perfecto. Maite, otro desastre. Una foto que da mucha penita. Dice: tengo un palo de Brasil que está seco. Me han dicho que lo mejor sería sacarlo de la maceta, mirar qué raíces tiene y salvar las que no están secas. ¿Qué debería hacer?
Pues hacer eso, sí. Hay que estarlo. Ha tenido, por la pinta que tiene la foto, ha tenido un estrés hídrico, un exceso de agua o una falta de drenaje en tu tiesto. Veo que tienes un tiesto metido en un macetero. Ese macetero seguramente no elimine el exceso de agua y a lo mejor se ha excedido y hemos tendido a la pudrición. A lo mejor, si están sanas sus raíces, si las sacas de toda esa tierra, le quitas toda la tierra, que se queden las raíces desnudas, que no pasa nada. Pero en el mismo día, en los mismos momentos, le pones a un sustrato más seco, sueltecito, tipo turba, y le pasas a un tiesto que drene bien, que no tenga ese exceso de humedad. Posiblemente, a lo mejor, te brote, no por arriba del tronco, sino por la parte de la raíz. Te saldrán, a lo mejor, brotes desde abajo, y luego tendrás que cortar la parte seca para que no afe o para eliminar ese incompetencia, para que no esté ahí obstaculizando. Hay que hacer la prueba y con eso en principio te vale.
Vale, a ver si Maite nos puedes mandar una foto cuando tu
si ha revivido.
Tronco de Brasil, palo de Brasil lo llama ella, reviva. Vicky, manda también foto. Dice, hola Pedro, buenos días. La orquídea de la fotografía me preocupa porque le van amarilleando varias hojas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y esas hojas amarillas, será que le falta luz o es un hongo? Necesito tu consejo.
Bueno, no tiene pinta de ser hongo. Lo que sí tiene pinta es de faltarle nutrientes. O sea, que decirse, ha hecho un esfuerzo en producir esas hojas tan grandes y esa floración que tiene flor en este momento, y entonces se va agotando sus energías. Entonces, convendría que compraras un sustrato que hay específico para orquídeas y que le renovaras ese sustrato que tienes del tiesto. El tiesto, como siempre, si es ideal, transparente, porque respira.
¿Qué te iba a decir? Sí. Es que lo tiene metido en un tiesto
en un
oscuro,
macetero que le entra menos
y luego en un macetero.
Claro, si le da la luz a todas esas raíces aéreas y al conjunto de sus raíces, mejor. A veces, si no tenemos un tiesto de plástico que drene bien, lo que hacemos es buscarnos las mañas en alguno de cristal, pero entonces hay que poner guijarros abajo para que no tenga exceso de humedad.
Venden algunos ya especiales. Sí. Exactamente. Para orquídeas.
Exactamente. O sea, pero que le dé la luz a todo su conjunto de raíces, que no la tengas en un macetero opaco para que pueda entrarle la luz. Y que le cambies el sustrato, que le pongas un sustrato que ya va a estar rico y le va a dar un empujón de vitaminas, y entonces va a ir entonando. A lo mejor alguna de las hojas de abajo te las elimina porque no puede recuperarlas, pero no pasa nada porque te irá generando nuevas hojas.
Alberto no manda foto, pero bien. Buenos días. Acabo de comprarme un precioso ciclamen solo tengo una duda. ¿Qué abono comprar? Preferiría que me dijeras uno granulado porque voy a dejar de abonar mis plantas de interior y de terraza porque todas son verdes, excepto dos orquídeas, hasta el inicio de la primavera.
Bien, Alberto. Existe el abono para plantas verdes y existe abono para plantas de flor. En fin, cada familia, para no aburrir un poco, cada familia requiere un abono específico. ¿Todos los abonos son buenos? Sí, pero unos favorecen más una circunstancia y otros otra. Entonces, para las plantas de flor utilizamos los que son ricos en potasio, porque favorece y estabiliza la floración. Y luego algunos trucos caseros que también utilizamos, como es el caso en ocasiones de las camelias, que cuando están con los capullos decimos que hay que regarlas una vez al mes o dos con agua mezclada con limón o con vinagre, porque estabiliza la floración y evita que se caigan antes de tiempo. Bien, pero yo te diría que para el ciclamen un abono para plantas de flor, porque te va bien el genérico, el granulado para plantas verdes, pero no va a estar tan a gusto que si le echas uno específico.
Muy bien, pues yo creo que duda resuelta, Alberto, ya nos vas contando. Joaquín manda una cosa muy rara. Sí. Dice, buenos días, Pedro. ¿Me podrías decir qué es esto? Y es para que los oyentes lo vean como un palo, como una especial cachofa en la punta.
Sí.
Bueno, cogí un esqueje, dice Joaquín, de un árbol creyendo que no me iba a enraizar. Y sin embargo, ya lo ves, ahí está. Aunque estos últimos días he visto que la parte superior de lo que me imagino que es una flor o un fruto se está amarronando. Me gustaría saber qué tengo que hacer porque es la primera vez que una ramita me enraiza. Muchas gracias y enhorabuena por tu sección.
Bueno, Joaquín,
¿qué es eso?
Gracias, bienvenido al club de los experimentos.
¿Ah?
Y bueno, has cogido un esqueje de un árbol. Parece un esqueje de un álamo, por la pinta del tronco y demás. Y lo que se te está produciendo en la parte de arriba, en el ápice, tiene pinta de ser hojas, el principio de inicio de hojas. El que se te amarrone, bueno, pues a veces el contraste de la temperatura temperatura, son muy tiernas, muy, muy sensibles, o a lo mejor...
que le ha dado mucho el sol o mucho el frío,
sol,
a lo
pues
mejor.
Se ha amarronado, no sé. Pero bueno, se irá fortaleciendo tu tronco. Habría que saber de dónde lo has cogido para que tengas claro qué tipo de árbol es, para ver si luego va a competir con lo que tengas o si va a necesitar más espacio. Entonces parece el esquije de un álamo, de estos que hay a veces en Ribera, que nos damos en un paseo, que nos encontramos. Pero si puedes averiguar un poco más de dónde lo has cogido, te diremos dónde es el sitio más idóneo donde lo puedes poner. Ya te digo que parece el esqueje de un álamo. Pero si nos dices un poquito más de información, seremos más certeros para cómo cuidarlo en lo sucesivo.
Muy optimista te veo. Que no compita con otros árboles. Hombre, eso no tiene pinta de convertirse en un árbol hasta dentro de 70 años.
No, porque si es un álamo va a crecer muy deprisa.
¿Ah, sí?
Sí, todos los de hoja caduca, por lo general, crecen mucho más deprisa, muchísimo más que los de hoja perenne.
Ah, bueno, bueno.
Son más rápidos.
Pues nada, nada. A ello, Joaquín, ya nos contarás cuando esa alcachofa se abra, a ver de qué aspecto tiene.
El árbol alcachofa.
Bueno, pues ya sabéis que podéis mandar vuestras dudas a conbuenaplantaom@ondamadrid.es, que es ese correo electrónico que funciona a las 24 horas del día, todos los días de la semana. Vamos recopilando las dudas y los martes...
Intentamos solucionarlo.
Pedro nos lo soluciona. Y además... Nos da buenos consejos para otras cosas, por ejemplo, el tema del riego,
sí,
que es verdad
importantísimo.
Que muchas de las dudas que llegan son de plantas que se han estropeado, o bien por demasiado riego, que son las más,
la mayoría, exacto,
o bien porque no la regamos lo suficiente. Claro, claro. ¿Cómo sabemos cuando una planta hay que regarla o no hay que regarla?
Primero tenemos que saber un poquito sobre esa planta, no demasiado,
ya,
pero un semáforo idóneo. A veces es meter el dedo,
ya.
O un palito, o un lápiz. Y si sale húmedo, no regar más. Importante, que lo decimos muchas veces, que si lo tenemos en maceta o en jardineras, que haya un buen drenaje para que no se sature, que no haya exceso de humedad, tanto si llueve como si tenemos un sistema de riego que echa demasiada agua, para que no se sature. Luego seleccionar muy bien, decir, los riegos por goteo son fantásticos. Los inventaron donde hay necesidad, en la zona de Israel, aunque luego las patentes se las llevaron los americanos y los australianos, pero el riego por goteo selecciona muy bien porque no derrocha agua, que en esta época es muy importante. O sea, que decirse, ¿hay agua para todo el mundo? Sí, igual que hay alimento para todo el mundo y hay energía para todo el mundo, lo que está es mal gestionada. Entonces vamos a hacer en nuestra pequeña parcela, a gestionar nuestra terraza o nuestro jardín con un riego localizado, que decimos. ¿Por qué ponemos el riego por aspersión cuando tenemos una extensión grande? Para... que haya una humedad constante, pero que no haya exceso de humedad. ¿Y por qué ponemos el riego por goteo? Para que no derrochar agua. Es decir, le damos a... Y además ahora los goteos se pueden regular, es decir, tantos litros hora, más litros, menos litros, en un mismo circuito podemos tener distintos sistemas que echen más agua, menos agua. Y luego siempre pues poner los filtros en los inicios, si tenemos una red importante de riego, los filtros para evitar pues las arenas, las impurezas que pueda haber. Y si podemos pulverizar, algunas plantas quieren más humedad ambiente, las que tenemos en el interior de las casas, pues entonces facilitarles la labor, es decir, tener un ambiente fresco o pulverizando en las hojas, bien, muy bien. Entonces, todas estas cosas las decimos para que evitar posibles enfermedades. A veces, si regamos, por ejemplo, cuando hace frío, si regamos de noche, lo que facilitamos es la aparición de hongos. Bueno, pues eso lo debemos de saber. O sea, si hace demasiado frío, regamos en las horas centrales, y si no, si es verano, lo podemos hacer.
Por la noche,
claro,
mejor,
si tenemos
o a primera hora de la mañana,
exactamente.
¿No?
Si tenemos exceso de agua, ¿qué nos ha pasado? Pues que nos salen caracoles, que nos salen babosas. Entonces, todos estos inconvenientes los podemos prever o podemos adelantarnos siempre que sepamos la necesidad hídrica de nuestras plantas. Cuando encargamos a un familiar, a un amigo, a un vecino que nos riegue las plantas porque nos vamos, las riega todas por igual.
Sí.
No se riegan todas por igual. O sea, unas quieren más agua, otras menos agua. Entonces le damos un calendario y le decimos, oye, esta, otras menos agua. Entonces le damos un calendario y le decimos, oye, esta, o ponla un poco más aparte y me la riegas menos.
O mete el dedo en todos los tiestos.
O si le da cierto reparo, pues mete un palito o un lápiz. Y si sale húmedo, no le echen más agua.
Importante el riego. Siempre mejor quedarse corto que largo.
Claro. Y saber conservar y condurar el agua, porque, y me excedo un poco de mi parcela, el Ministerio de Industria nuestro tiene gran parte de culpa que reochemos tanta agua por el sistema que nos obliga a poner en las casas. Fíjate, una casa americana gasta 380 litros en el hogar al día. Y hay países pobres que no llegan a 18 litros. Y otros tienen que caminar 6 kilómetros. Entonces, vamos a ser un poco más respetuosos con el consumo y el,
claro que
y
sí,
el uso del agua.
Muy bien. Adivinanza.
Sí, que hoy estás sola, ¿no?
Pero tienes 45 segundos.
Venga. hilillos como cabellos finitos y rojos. Se echan en la paella y le dan un buen color.
¡Guau, azafrán!
Ahí
por Dios, venga, hombre, lo de la paella es que...
Lo de la paella te ha facilitado, ¿no?
Perdona, una vez valenciana consorte. Lo de la paella lo tiene muy trabajado.
Lo he puesto fácil.
Muchas gracias, Pedro. Pues la semana que viene...
Buena semana.
Más, y ya sabéis, cualquier duda sobre plantas, al siguiente correo, conbuenaplantaom@ondamadrid.es, y el martes que viene, Pedro responde.
Hasta luego.
Hasta el martes.
Hasta el martes.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.